venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Y estoy a punto de llorar.
Bueno, está emocionado.
Muy emocionado. Y debo decir que estamos todos los días en la M750 y los lunes en Blender. En Blender estamos aquí con un público selecto y atento que ha sido obligado a entrar,
sí,
manu militari,
bueno,
por los patos Vica de esta institución.
Por favor.
En este momento se están reponiendo de algunas heridas. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Es momento de presentar a mis compañeros Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Estoy por acá.
¿Cómo le va? El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
No,
y comenzamos con una noticia acerca del fin de nuestro ciclo
sí,
de 1958.
No, debemos decir, por eso esta gente es privilegiada.
Claro.
Sí, sí, sí. Porque son los penúltimos espectadores, claro, presenciales de este año de La Venganza.
Claro, este es nuestro penúltimo programa.
Exactamente, de este año, y habrá un especial en diciembre.
Pero igual, el último programa es el lunes próximo.
Sí, señor.
Y en diciembre va a haber un especial.
En una fecha que no le podemos decir.
No la vamos a decir.
Bajo ningún punto de vista. Y que incluso permanecerá en el más absoluto secreto.
Sí. Habrá que estar atento. En algún momento aparecerá.
Habrá que estar atento.
Y bueno, y se verá.
Anuncio en nuestras habituales hazañas de los,
sí,
jueves.
Señor.
En la obra que se llama La Noche Extraviada.
Sí, señor. ¿Cuántas funciones
tiene? O Los Libretistas del Mundo, que también tiene las dos últimas, los dos últimos jueves.
Bien.
Este jueves que viene ahora en el Teatro Picadero a las 10 de la noche.
Y el otro.
Y el otro jueves también.
Lo mismo.
Lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Pero hay, asimismo, aquí una última función fuera de Buenos Aires, que será en La Plata, el día 23 de noviembre, que es domingo.
En el Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá. Ay, creo que es 8:30 de la noche.
Bien.
De la noche. Si ya están las entradas en venta, etcétera, etcétera.
Sí.
Después ya vamos a dar.
Todo eso está en lavenganzaseraterrible.com, como las presentaciones en el Chacarerian de este programa, que son los viernes. Y usted tiene una conversación infinita con Darío.
El 16. De este mismo mes, que es el domingo que viene.
Ah, el domingo que viene.
El domingo.
El
domingo.
Teatro Broadway.
Este domingo, sí, sí, sí.
Broadway,
sí,
de Buenos Aires.
Qué cosa, ¿no? Bueno, listo, ya está.
Bueno, bien, pero ¿puedo decir algo?
Sí, sí.
Me empieza a dar nostalgia y tristeza.
¿Qué
de
cosa?
Que termina el año. Se van terminando todos los
días. Déjelo, todavía falta
un montón. Bueno, pero
No empiece.
Sí.
Bueno, pues a mí también. Ahora no, bueno, no me daba hasta ahora.
Bueno.
Bueno. Y ahora me dio. Por su culpa. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente al punto?
Sí, por supuesto.
¿De qué hay que hablar? Porque me dijeron que hay órdenes.
Sí.
Y que órdenes son más restrictivas.
Mira, el primer asunto es: me puse de novio con una chica refinada.
Sí. O sea que da por hecho que usted no es refinado.
No. Nadie lo es. Yo creo que es una mala noticia y una mala política ponerse de novio con una chica refinada. Y acá los consejos son, ¿qué hábito debes dejar? Por ejemplo, sacarte el cerumen de la oreja con el dedo.
No, bueno, es un asco, bueno, en cualquier circunstancia.
Vamos a ver lo que dice acá.
Listo, vamos.
Si has comenzado una relación con una mujer refinada, objeción.
Sí.
Una mujer refinada no aceptaría comenzar una relación con tipos como nosotros.
A veces no, engañadas.
No. Sí. Sí.
Uno las engaña, que es más.
Salvo que nosotros la engañemos y nos hagamos pasar por personas refinadas.
Sin embargo, yo creo, y esto usted me dirá si es algo solo, que ocurre solo en las películas o en la vida real también. Uh-huh. La mujer muy refinada.
Sí.
Busca hombres rústicos, primarios.
Es la peor de puerta para adentro.
Sí, solo en las películas.
Porque no. Como, que tiene una conexión, digamos, más rústica con el sexo, por ejemplo.
No.
Hey, bueno.
Eso lo digo. El hombre rústico, ordinario.
No, ordinario no sé.
Un poco sucio.
Sí, un poco sucio, sí.
Más apetecible desde lo erótico para las damas refinadas que no... las personas limpias y
sí.
bien vestidas.
Sí.
Tiene razón.
Sí. Porque el hombre refinado nunca está disponible.
No, se está poniendo cremas el hombre refinado.
Ellas son todos
prejuicios.
Prejuicios.
¿Y de qué estamos hablando?
Leyendas. Que de todo esto está hecho este programa.
Claro, estamos hablando de eso.
Bueno, no se trata de cambiar tu esencia. Sí. Qué lástima, porque es lo que uno debería hacer. Si no, es suavizar los bordes. Suavizate los bordes.
Con una...
le dice la novia mientras usted está en paños menores.
Con una garlopa, suavizátelo. Sí.
Y bueno, vamos a ver. Primer consejo. Llévala a un lugar de su nivel. Nada de pizzería Otonelli de caseros.
Pero si usted no es refinado, no sabe cuáles son los lugares.
Bueno, averígüelo. Se trata de hacerle creer que usted es un poco refinado.
Pero tiene que estudiar para eso.
Lo que pasa es que usted está jugando un papel, está actuando.
Claro.
No es lo que...
De eso se trata el amor, señor.
No, pero está tratando de vender algo que no es.
Bueno. Sí. No le invites a comer un sitio donde los manteles son de papel... Y el mozo grita los pedidos de la barra.
Claro. Pero está de moda los bodegones también, sí. Esos.
Una mujer refinada no busca lujo excesivo, pero sí coherencia. ¿Qué es la coherencia?
Qué raro.
Otra vez la palabra esa.
No sé.
No significa nada que yo sepa entender.
Es la hija de López Murphy.
Sí. Un entorno donde se pueda hablar sin competir con el ruido del televisor. Qué idea de lo refinado que sí. Tiene la gente. ¿Eh?
Está como muy...
La llevé a un lugar muy refinado con decirle que no había televisor.
Sí. Es que lo refinado quedó muy cercano a todo lo otro, sí. Lo que no es refinado.
Elegí lugares tranquilos, limpios, con cierta atmósfera. Es mejor que tengan una atmósfera.
Completa.
La nuestra. El planeta Tierra.
Sí.
No hace falta gastar más. Solo saber dónde no llevarla. No, al contrario, el lugar refinado es caro.
Sí, tiene que ser caro.
¿Puedo decir algo? Sí. Se acaba de ir Dua Lipa.
Sí.
¿Qué dijo?
Sí. Ahora explique usted quién es Dua Lipa y todo eso.
Se acaba de ir Dua Lipa.
¿Quién es? Primera vez que oigo nombrar.
Bueno, señor. La estrella mundial más grande de la música.
Acá cada vez que viene uno y yo lo oigo nombrar por primera vez, es una estrella mundial.
Bueno, sí.
Hizo el show en River.
¿Cómo?
Anoche.
¿Qué hicieron con Dua Lipa en multimillonaria? Todos los éxitos radiales, todos los hits que tiene, factura millones. ¿Qué hicieron? Llegó, la llevaron a la paternal a comer un bodegón.
Sí, claro.
Que comió polenta con pajarito.
No comió polenta.
Ayer la llevaron a la bombonera.
Ah, bueno. Planchate la ropa y peinate.
Pero sí, como mínimo.
Una mujer refinada puede tolerar cierto estilo natural, pero no una camisa arrugada, ni un peinado que parece sobreviviente de un temporal.
Sí, y bueno. ¿No está de moda?
No. Si ella se toma una hora para arreglarse, lo mínimo que espera es que tú estés a su nivel. Yo me acuerdo que antes se fingía un cierto refinamiento a través del lenguaje y del idioma.
Muy bien.
Hablar de tú, por ejemplo. Voy a tomar.
Tomar es bueno, en vez de agarrar.
Sí, y en vez de cualquier otra cosa. Voy a tomar este sándwich.
Qué bien, qué educado.
Había un chiste extraordinario que no voy a hacer. Y hablar así de tú y...
Lo que pasa que, bueno, para mí, la cultura es seductora. La gente culta seduce.
¿Qué le dijo?
Digo yo. Pero
la señora refinada, esta mujer refinada, ¿es culta? No necesariamente.
No sabemos.
No necesariamente.
Pero uno empieza a hablar, por ejemplo, del Teatro Colón. No.
Yo veo una mina, por ejemplo, que me empieza a refinar, empiezo a hablar del Teatro Colón. Queda en la calle Miramonte y Cerrito.
No, bueno,
podría hablar media hora del Teatro Colón. Sí. Siempre con datos de esta naturaleza.
Claro, sí. ¿Qué línea de subte pasa por ahí y todas esas cosas?
Yo soy el loco del Teatro Colón.
Fui a ver tal ópera.
Tal ópera fue a ver.
No, ni dice el nombre de la ópera.
Ahora, no me lo acuerdo el nombre. Yo para los nombres. Una ópera, el argumento era que un tipo empezaba a cantar y la tipa le contestó.
Yo soy un gran abono.
Sí.
Y
tengo pase del ferrocarril.
Voy todas las semanas porque tengo el gran abono y las funciones de gala.
Abono lo que sea.
Claro.
A mí me gustó muchísimo Don Pasquale, de Giuseppe Verdi.
La pizzería Don Pasquale, le gustaste.
De Giuseppe Verdi fue una de las mejores funciones que vi.
Sí, yo no, ya le digo, no le sé decir la ópera que vi, pero. Un momento
que
cantaban esas personas a los gritos prácticamente. Sí, y bueno.
¿Sería una soprano? ¿Había una soprano?
No sé decirle. Había una señora ahí que cantaba y después un señor.
Bueno, sí.
Yo aplaudía. Incluso en medio de la ópera.
Sí.
Me pareció que estaban cantando bien. Sí. Y me paré y empecé.
No, pero.
Así un aplauso lento.
Es mala educación. No me siguió nadie.
Sí, claro, porque está interrumpiendo.
Está pautado donde se aplaude, señor.
Ahora, vio que en la ópera y en la lírica, en toda la lírica, le miden el aplauso final en tiempo.
No me digas.
Y pueden estar 20 minutos aplaudiendo.
Sí.
Se van con el público.
Había gente que incluso salía.
Sí.
Y después volvían.
Vuelven a entrar.
Iban turnando.
Los van cambiando.
El elenco saluda, no lo dejan ir y vuelven.
Hay elencos que salen a saludar.
Sí, aplauden.
Y se meten de nuevo para adentro.
Sí.
Y cuando ven que la gente se está por ir,
sí,
salen de nuevo.
No,
y la gente que ya había encarado para la puerta, vuelve.
Sí.
Tiene que volver y así se han dado casos de que han tenido que desalojar. Con ayuda de la fuerza pública.
Pero qué elenco molesto, como muy apegado.
Y es un elenco que reclama reconocimiento.
Claro, pero mucho, todo el tiempo, sí.
Bueno, acá dice, no le hagas regalos improvisados, evita los regalos baratos, las flores del kiosco. ¿Cuáles son las flores del kiosco?
No sé, que me imagino que del puesto de flores.
Del puesto de flores, claro.
¿Qué? O la caja de bombones con moño dorado.
¿Y de qué color tiene que ser el moño?
No transmite en elegancia. ¿Qué quiere que le regale?
Quizá porque...
¿Le puedo decir una cosa? Manda a traer una orquídea.
¡Espere! No, es lo mismo. Las flores del kiosco y la orquídea para esta mina son lo mismo.
Pero entonces, ¿qué le gusta?
Una
porque
orquídea
ya no sabemos.
Yo que le gusta.
Ya no sabemos qué
todavía
le gusta.
No la conozco y ya me tiene podrido.
No, pero...
Una orquídea en un estuche, en un cofre de madera.
¿Un cofre de madera?
Bueno,
pero le pudre.
Claro, tiene que tener traslúcido,
claro,
tiene que ser arriba.
Pero digo, toda envuelta y aparte la tiene que cuidar. Es toda una aventura. Que viva la orquídea.
Es muy difícil la orquídea, es muy difícil.
Bueno, dice, si vas a obsequiar algo que sea sobrio, de buena calidad y sin demasiado envoltorio. Ahí está.
Sí.
Listo.
Bueno, dese la suelta.
Mía.
Porque a veces se pasa de rosca.
Sí.
Usted por...
¿Una orquídea?
No, usted, en su pretensión de estar al nivel del refinamiento, termina siendo
en
una pantomima.
Universo refinado, así la gente como nosotros. Lo importante no es el precio, sino que pensaste un poco antes de comprarlo.
Claro.
Por ejemplo, una docena de merengue, ponele.
No, no. ¿Qué pensó usted, por ejemplo?
Llevarle merengue.
No, no. Pero usted tiene que ver el regalo, ¿qué simboliza? Usted lleva los
la merengue. Independencia, la libertad.
Pero los merengues no simbolizan la independencia, la libertad.
No, pero es cierto que uno puede buscar un regalo especial. A mí, por ejemplo, me gusta, si es un regalo a alguien femenino, me gusta mucho...
Una mujer sería.
Sí, sería una mujer. Mujer,
una mujer.
Usted está queriendo decir sí, una mujer.
No, claro. Puede no ser.
Una mujer.
Estuve saliendo con alguien femenino.
Sí. Por ejemplo, un conjunto de ropa interior.
Usted siempre quiere regalar lo mismo. Siempre los ejemplos de, son de ropa
tiene
interior.
Tiene que ser un color suave.
Rosa. ¿Cómo es suave?
Rosa. Y suave que no sea,
no,
por
rosa
ejemplo,
no es suave.
Rojo pulsó.
No, eso claro. Pero puede ser color piel.
Sí, pero parece que no le hubiera regalado nada.
Claro.
Pero digo, debe ser refinado, me imagino.
Refinado.
Igual no es refinado regalar ropa no, interior para
incluso
nada.
Incluso hay mujeres, o sea, sí, personas femeninas,
sí,
¿no?
Claro.
Que lo toman a mal como un atrevimiento
y sí,
si uno les regala ropa
no,
interior.
No, pero ahí uno clava la bandera.
Además,
no, 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 no,
que lleva la bandera con un calzón ahí revoleando en la punta.
No, clava la bandera de que uno no quiere ser amigo. Estamos haciendo un regalo que habla pero, de...
Por ahora estamos queriendo parecer refinado.
Bueno, claro, bueno, es lo menos refinado que
existe. Una sensación por ver.
Bueno, bueno.
Le lleva una bombacha y le clava una bandera.
Bueno, bueno, no bueno, tiene bueno, nada bueno listo, pero ¿qué quiere decir? No quiero ser amigo, quiero ir más allá.
Si no le hubiera regalado una bufanda, le estoy regalando ropa interior.
Ojo, ¿una bufanda?
Bueno, dice, si estás con su familia o sus amigos, no saludes con un beso.
Ah, muy
porque
bien.
No todo el mundo aprecia la efusividad mediterránea.
Ah,
no son los cordobeses.
Sí. No, no, no. No, puede ser que este, vio que hay. Aquí en la Argentina estamos muy acostumbrados a besarnos y a tocarnos.
Sí, sí, yo
sí,
estoy harto
y bueno,
de que me saluden de absoluto desconocido que me besan en la boca.
Sí, sí. Pero hay otros lugares del mundo, todo el resto.
Sí.
Que,
¿dónde no?
¿Dónde no? Entonces usted a veces inclinando la cabeza, una sonrisa.
Una sonrisa.
Que ni siquiera muestra los dientes con la sonrisa. ¿Sí?
Bueno, leve. Dice, un beso familiar puede ser interpretado como confianza indebida o como un error de protocolo.
Bueno, está bien.
Irreversible. No gesticules ni grites tanto.
Bueno.
¿Entendés? La pasión es bienvenida.
Ah, sí. Ah, bueno, entonces...
Pero los modales no deben sufrir por ello. Una conversación no es una competencia de volumen, ni un espectáculo de mímica.
Tiene razón. ¿Eh? Me parece que a medida que el hombre más refinado y más pudiente, económicamente...
Habla más despacio.
Habla más despacio.
Sí.
El tipo millonario habla re bajito. Y, sí,
y además... habla poco.
¿Poco?
Habla poco.
Es más lo que sugiere que lo que habla.
Dice, soy millonario.
¿Cómo?
¿Millonario?
Millonario.
Pero bueno, no, sí, no, pero así no es.
Me pareció leer en una revista, tenés empresas, ¿puede ser? Empresas textiles, ¿no? De primera línea.
No, pero no hace tantos gestos. No es refinado hacer. ¿Qué va a sacar de ahí? Sí. No, no la... muestre la plata. No,
no, eso es, no mueve el perímetro. No.
2,000 pesos, o sea, como dicen, no, bueno, no tienen efectivo los millonarios. No,
sí,
tienen efectivo.
No hagas chistes subidos de tono. Por ejemplo, había una vez un japonés que no sabía dónde estaba el ojo.
No, no, por supuesto.
Eso es horrible.
Sí, sí.
No, ya me imagino todo el argumento. No.
El humor es un puente. ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
sí
le va? Es el nuevo programa de Blender.
Sí.
El amor es un puente. Con Rebord y todo.
Sí.
Pero los de mal gusto son trampas. ¿Que los de mal gusto qué?
Del humor, los chistes de mal gusto.
Si es gente refinada, preferirá la ironía inteligente, que son esos chistes que no te dan gracia,
sí,
antes que la grosería. Que son,
bueno, por supuesto, a mí me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Sí, ¿qué tal?
Y estoy
muchas
haciendo,
gracias por estar aquí. ¿Eh?
Sí, justamente estoy haciendo un paper.
Sí,
un papel.
No, es no, un estudio yo compré, académico.
Yo compré, usted es el especialista en protocolos.
Sí, exactamente.
Bueno, bueno.
Y,
yo compré el último libro, me pareció espectacular.
¿Cuál compró finalmente? Porque
compré Protocolos, el último
¿dónde
libro.
¿Dónde está el baño completo? No.
Bueno, y por supuesto es un placer estar aquí porque me hablaron bueno, muy bien de ustedes. No, me invitaron.
Ah, ¿lo invitaron?
Me invitaron. No. Me invitó su producción.
Para hablar de los modales, ¿no? ¿Verdad?
Para hablar
de quién?
De los modales.
Víctor Hugo.
No,
Víctor Hugo Modales.
Víctor Hugo Modales. Víctor Hugo Modales. Se movió la lengua. Por supuesto, ya estoy observando a su compañero.
¿Qué?
A él le estoy hablando.
¿Qué?
Ya, como tengo 4 o 5 faltas juntas. Se ríe, mueble los hombros cuando se ríe, se tapa la boca mientras se ríe.
¿Qué?
Y encima
¿y
hace un montoncito.
¿Cuál sería la actitud correcta, doctor?
La actitud correcta son...
Gracias. Gracias por estar aquí.
No, doctor. Por favor, me han dicho que es un programa muy prestigioso. Una mano...
Esto es, ¿cuál sería la actitud correcta, doctor?
las manos...
O sea...
Una mano sobre la otra, lo cual le
y las dos, Dios en la de todos.
Y si le causó gracia algo, hace este gesto.
Pero parece que no le hubiera causado gracia.
Es, sí, una, no, si no me hubiera causado gracia.
Y no puede usted hacer comentarios como, qué bueno, qué bueno.
Le puedo decir una cosa, doctor, desde chico me educaron que si me voy a
no
reír.
Me diga. No haga todo con las manos.
Si me voy a reír, me tapo la boca. Lo mismo que si me tengo que enmondar con un escarbadiente.
No, bueno,
me tapo con una mano.
Son las dos cosas al mismo tiempo.
Bueno,
si usted se está enmondando y justo algo le da risa, imagínense.
No, por supuesto que las manos no pueden participar en una conversación.
¿Cómo que no?
Es refinada.
¿Y cómo dice usted la palabra proceso?
Proceso.
Con la mano.
Proceso.
Claro, cuando hace así.
Esto es un proceso.
Claro.
No, eso si usted tiene que explicar algo en alguna conferencia, quizás.
Claro.
Pero no en una conversación familiar con una dama.
¿Y en qué momento con una dama uno tiene necesidad de decir proceso?
Es que poco, ¿cuándo lo va a decir? Primero una cosa, después la
estoy
otra.
Estoy tratando de decirlo y no nunca encontré la ocasión.
No, puede ser el proceso de una relación amorosa.
Claro, es que decir, esto que vamos a hacer ahora nosotros es un proceso.
Bueno, sí, sí. En realidad todo es un proceso, si usted lo piensa.
Claro. Ahora yo le quería hacer una pregunta.
El hombre es un proceso.
Y sí.
Estoy saliendo con una mujer refinada. De
un sujeto, ¿cómo era?
Femenino. Un sujeto femenino.
Refinado.
Mujer de alcurnia. Hija
¿el apellido de alcurnia?
Hija sí. De familia. Sí. Y no sé qué regalarle porque tiene de todo.
No, no se trata de que lo que tenga.
Eso no importa.
Bueno, eso es lo que quería preguntar. A mí se me ocurrió regalarle algo de corazón.
¿Por qué no le pinta un cuadro
bueno.
con su propia cara? No con la suya.
No, con la...
la suya también podía ser.
No, no, peor.
Te voy a regalar un cuadro de mí mismo.
Sí.
Para el caso que me quieras ver.
A usted como pintor.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Antes que nada, muchas gracias.
Sí. ¿Le resulta más fácil autorretratarse o retratar a otro u otra?
No, ¿sabe qué pasa? Cuando me hago autorretratos,
sí.
Me favorezco.
Ah, queda mucho mejor.
Queda mucho más lindo.
Y bueno.
En cambio, cuando retrato a otros, ahí, por ahí, viene la lucha interior del tipo, ¿no?
Ah, bueno, pero entonces usted es un ególatra.
Pero, sí, efectivamente.
Ajá.
Sí. A mis novias siempre las hago posar.
Sí.
Y o directamente no, las pinto bueno. Así de memoria y después les regalo. A mí me gusta mucho sentarme en los bares.
Sí.
Y nada más.
Se sienta con una libreta.
Me equivoqué, pensé que estaba diciendo otra cosa.
No.
Y elegir entre la concurrencia una dama que me guste y yo voy tomando unos apuntes en la servilleta del bar con una
claro.
y después me acerco y digo, señorita, ¿me permite?
¿Y qué? ¿Y le da?
Es para usted.
¿Le da el dibujo?
Es usted misma.
Sí. ¿No es un poco invasivo?
Soy pintor.
No, pero, sí. Pero
ya... Carlos Invasivo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Sí, me parece un poco invasivo.
No, pero está regalando una obra de arte.
Pero no es así.
Entonces quédeselo.
Yo creo que empieza el artista plástico,
sí.
Empieza con una naturaleza muerta.
Sí.
¿No? Todos empezamos
pero
así.
Después...
No, señor. Todos empiezan así.
Sí.
Porque ¿qué trabajan? Los volúmenes.
Sí, son muy...
Bueno, la forma y figura.
No. Tome, le voy a regalar esta naturaleza.
¿Cuál?
Esta.
Sí. Señor, por favor.
Es para usted, este plátano.
Sí.
Es una naturaleza muerta. La pinté en esa mesa de ahí. Antes la había pintado usted, pero... El señor me dijo que antes de regalarle el cuadro suyo, preferible una banana.
No, lo que pasa es que es cierto que la banana, o el plátano, como lo llama usted, es de las frutas más difíciles para dibujar, porque a veces le queda...
Le queda grande.
No, no que le quede grande. No, le puede...
Chica, le queda
chica. No, chica tampoco.
No, entonces, ¿qué es
le puede quedar?
Usted no sabe lo que decir.
O demasiado...
A mí a veces me sale derecha.
Claro, demasiado recta.
Claro.
O demasiado corta. Pero
en ese caso le digo, cualquier cosa doble a usted.
No, 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 señor.
Pero qué pintor es. No puede hacer una banana como él.
Pero yo, cuidado, que ahora las bananas vienen
la
así.
Banana a lo largo de la banana.
Ah, ¿sí? Qué bien. Bueno, está bien, es la firma del artista.
Bueno, o sea, pero algunos la ponen fuera de la
sí,
banana.
Sí, afuera, va afuera.
Yo prefiero ponerla ya en dentro mismo del plátano.
O sea, es parte de la obra su firma.
Es parte de la obra.
Bueno, es
hay
un
una
estilo.
Famosa tapa del disco de The Velvet Underground.
Ya, es claro.
De Andy
Russell.
Warhol, sí. Que es una banana. Listo, le pidieron la tapa de un disco, entregó una banana.
Sí.
Vendió millones de discos.
Y hay otra obra que es la banana con la cinta Koch pegada en un ancacho de madera.
Sí. Sí, y hay otra que es esta.
No, bueno, señor, pero son, esa es la que tiene su firma.
Claro.
Pero yo digo, usted monta primero...
Sí, sí, ¿qué va a ser?
No, la naturaleza muerta en un lugar.
Sí.
Y me imagino que en su atelier habrá alumnos, sus discípulos... O
no, no, no.
¿No tiene gente?
Cuando yo llevo al sujeto femenino...
Sí.
La llevo.
Bueno, sí.
Vamos a estar solo usted y yo... Y la naturaleza muerta.
Bueno, pero... No, pero usted le puede decir... Antes de hacer un retrato de ella... Puede hacer una naturaleza muerta. Pone en una frutera... Una banana... Un durazno.
Un brisco, sí.
Un racimo de uva, siempre es bueno.
¿Tiene?
Y para la pintura...
Que eso ya está trillado.
No, pero se empieza por ahí, se practica así. Usted no puede empezar con la maja desnuda.
No te toque la cara...
Sí,
es verdad. Es mala educación.
Por más que lo tengas incorporado en tu vida diaria, sí, yo me paso tocándome la cara.
Bueno, pero...
Voy de la cocina a la sala. A veces me toco la cara. Me gusta tocarme distintos lugares del cuerpo para verificar que siguen ahí.
Bueno, sí.
Si uno le pica la cara o algo, lo mejor es pedir permiso para ir al baño. Y una vez que usted cerró la puerta con llave del baño, se toca la cara todo.
Se rasca a cuatro manos.
Sí.
Bueno, pero si usted tiene un leve escozor, leve, se puede pasar un dedo.
Este.
No, sí, cualquiera, señor. Sí. De forma delicada.
Ahora, yo pedir permiso para ir al baño en casa de un sujeto femenino...
¿Y que va a ir directamente?
No voy.
No, no va. No,
digo que voy hasta la esquina y voy a la pizzería enfrente.
No, pero es algo humano, todo el mundo va a entender.
Ah, humano, todo es humano. ¿Qué quiere que ponga, que me ponga a hacer?
No, nadie se va a escandalizar, perdón, tengo que ir al baño.
Sí, pero ir? Usted puede decir toilette.
Bueno, puedo pasar el día.
¿Y a quién le pido? ¿Directamente a la chica?
No pide.
¿O a sus familiares?
Ah, ¿están los familiares con ella?
Sí, están en la casa. Imagínate, una chica refinada no me va a invitar a mí a su casa sola.
No, claro.
Yo cuando una chica me invita a su casa sola, ya le digo, vos muy refinada no debe de ser.
No, pero escuche, igual es algo normal.
Por supuesto.
O sea, un percance lo tiene cualquiera.
No, todavía no tuve un percance.
No, percance.
De ir al baño.
Pero terminemos la conversación si no quiere que efectivamente lo tenga.
Claro. Bueno, pero nadie se va a horrorizar.
No, usted dice con permiso.
No, yo no es que me vaya a horrorizar.
No,
peor. Pero...
Claro.
El tema volvió.
Al final se horrorizó.
Me parece que se horrorizó.
Se horrorizó en sí.
Está todo horrorizado.
El problema no es la ida al baño, sino como... Para mí uno tiene que volver medio... Que nadie se dé cuenta.
Que nadie se dé cuenta de
pero,
que
se volvió del baño.
Sí. Bueno, ¿y qué va a anunciar?
¿Y cómo se va a dar que se dan cuenta?
No.
Si usted empieza a golpear la mano y decir, soy otro muchacho.
Claro. No, no. Ahora sí.
Es de mal gusto.
Ahora sí.
Usted lo más callado posible, va medio disimulando y vuelve.
No, incluso dice, no vaya a pensar que fui al baño.
No, no, no dice nada.
Bueno, dice, no te toques la cara. Evita limpiarte la nariz, rascarte, sí, tocarte las orejas, revisar si tenés algo entre los dientes.
Sí.
¿Qué tiene algo entre los dientes?
Puede ser que mientras usted va nombrando todo esto, dan ganas de hacerlo. Dice.
A usted le dan ganas, ¿no?
Sí, cuando es nombrado.
Cuando oigo algo me da ganas.
Y sí, le dice, no se toque la cara, dice, le pica, ya le pica.
Sí. Dice, mantener las manos quietas y el rostro en paz.
¿Vio?
La educación también empieza por, qué sé yo. Bueno, cuida tu forma de reír.
Sí.
Claro, lo que hablábamos recién, ¿no? De, sí. Con sobriedad.
No hay nada más contagioso que una risa,
sí,
pero también nada más revelador. Una carcajada descontrolada puede arruinar una velada delicada. Ponga más palabras con hada.
Sí, sí.
Bueno, pero puedo decir una cosa, yo no me puedo reprimir. Me río, listo. Que haga cargo el que se tenga que hacer cargo.
No, bueno, sí, está bien, señor, pero resulta digo, que este informe sobre una dama bueno, refinada no será para usted. Claro. Es así, ¿qué le va a hacer?
Bueno, bien. Sí. Aprende a dosificar la alegría.
Sí.
Reír con elegancia no significa reír menos, sino reír mejor. ¿Cómo se
qué
le
difícil.
No,
no,
qué bueno, qué bueno.
Es muy difícil hasta ahora seguir esto.
Es absurdo. Bien, no cuentes historias de marginalidad.
¿Marginalidad?
¿Qué es esto?
Sí, que no sé. Que...
Ah, relatar peleas de boliche, amistades, hazañas de boliche. Más o menos así como el Bambino Veira.
Claro, una cosa así.
Sí, no, no hay que contar...
No, esas hazañas de boliche que usted llama,
o cosas que uno... hacía porque tenía que trabajar porque no tenía un peso o trabajos
pero eso no es hazaña de boliche.
No, bueno, pero quiero decir, no,
bueno, guardá esas historias para tus amigos. Mis amigos son muy elegantes.
Ah, también son elegantes.
¿También? Sí, sí.
Ah, yo pensé que usted era del grupo de los muchachones de la esquina.
No, no,
que veo que gritan cosas. Yo no miro.
Soy de los muchachones del Jockey Club.
Ah, mire.
Ah, perdón,
¿de qué dicen los muchachones del Jockey Club? Pero ahí adentro.
Perdón, ¿sos socio del Jockey Club?
Yo.
Sí, ¿qué tal?
Sí, por supuesto.
No, porque yo también.
Ah, sí.
Es raro estás? Que no te di. El domingo fue reunión de socios para votar.
Sí.
¿Estuviste?
Sí, adivina quién voté. Bueno, aprendí a usar los cubiertos también, loco.
Sí.
No se trata de etiqueta francesa, sino de supervivencia social. Evitar los ruidos innecesarios.
Bueno.
Las combinaciones peligrosas de cuchillo y pan.
¿Qué? ¿Cómo combinaciones peligrosas?
Cortar el pan del pan y se achura.
No, para mí no es peligroso. Igual es cierto que generalmente se ponen tres pares de cubiertos.
¿Cómo que hacer las cuentas?
No, no,
¿cómo
no,
lo dudó?
Tres pares de cubiertos, de chiquitito a más grande.
Perdón, sí. ¿Vale limpiarse la boca con el mantel?
No. Para eso tiene la servilleta.
Vio que hay una servilleta grande en general en los buenos lugares.
¿Y dónde me la pongo?
Y se la pone...
Yo me la ato
alrededor
del cogote, por decirlo bien.
No, eso está bien visto en Italia. En Italia sí, pero aquí no. Se la pone ahí en la falda.
Bueno.
El regazo.
Dice, el tenedor no es una herramienta multiuso. Hay gente que usa el tenedor para todo.
Sí.
O incluso no lo larga para el rascado,
¿También?
Y sí, porque hay lugares de la espalda donde uno no llega y urgido por el picor,
sí,
utiliza uno el tenedor haciéndole ingresar por el cuello.
No, eso sí es totalmente reprobado.
El protocolo de la gente más fina con el uso del tenedor, ustedes se sorprenderían lo poco que se usa el tenedor cuando es en el protocolo. Es para pinchar, después se corta.
Después ¿Quién se lo lleva a la boca?
Se pasa de mano, de una mano a la otra.
No se pasa nunca de mano.
¿Y cómo era? ¿Que corta?
Nunca se puede pasar.
Se lo da a otra persona.
No,
pero me parece.
A mí me gusta que me den de comer.
No, pero es que no se lo puede pasar.
Creo que
de mano.
La gente fina usa una sola mano corta y después pincha con el
tenor. Siempre con la misma. Con
la, y la otra mano no la usa.
La tiene en el bolsillo.
No, sí la usa.
Siempre la trabajo de allá.
No, señor. No, con una mano el tenedor y con la otra el cuchillo.
Pero en algún momento se cruzan de mano.
No, no se cruza nunca.
Agarra el tenedor con la otra mano y lo come con la
no,
otra
no,
mano.
No, 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 no se puede cruzar.
Bueno.
¿No
ves? ¿Dónde sacó todo?
Yo lo vi.
Lo vi en su casa.
El bocadillo, dejan el cuchillo y agarran el tenedor con la otra mano y lo comen.
No, no uses diminutivos con frecuencias cuando hablas. Decir cafecito, traguito, pantaloncito, charlita, como Rolón.
Sí, es mucho. ¿Ya todas esas palabras?
Claro. Puede sonar entrañable, pero no entre gente refinada.
Bueno, pero si uno quiere un cafecito chiquito, ¿qué?
Un café, si el café es chiquito.
Por ahí le traen de cualquier tamaño café. No.
¿Le gusta la bananita que le dibujé? No.
Esa es la golosina de los kioscos, la que te dibujo. Sí.
Bueno, el diminutivo continuo, que es continuito,
sí.
El diminutivo. Da la impresión de ingenuidad o informalidad excesivita,
sí. De imbecilidad nada más, ¿no?
Sí, sí. Usted parece un imbecilito.
Claro.
Modera tu apeto.
¿Tu ¿qué? Afecto?
No, apetito, dice aquí.
Ah, pero, apetito.
Como habíamos quedado en no usar diminutivo.
No, bueno, señor, no es lo mismo.
Apetito no es un diminutivo.
Comer con entusiasmo no es pecado. ¿Eh? Pero hacerlo como si fuera una competencia anula cualquier encanto. La elegancia también se mide en la pausa entre un bocado
y otro. Señor.
Sí, señor. La persona elegante, 15 minutos entre un mordisco y el otro.
Porque es muy... No, eso es mucho ya. Pero sí es importante cómo usted trague. Ajá. ¿Y qué hace mientras traga?
Yo así. Sí, eso escuché decir.
Bueno, porque, por ejemplo...
15 minutos entre un mordisco y el otro.
Porque es muy... No, eso es mucho ya. Pero sí es importante cómo usted trague. Ajá. ¿Y qué hace mientras traga?
Yo así. Sí, eso escuché decir.
Bueno, porque, por ejemplo, trague. Ajá. ¿Y qué hace mientras traga?
Yo así. Sí, eso escuché decir.
Bueno, porque, por ejemplo...
Traga.
No puede decir nada.
¿Cómo que no?
No, porque usted traga. ¿Usted cómo traga? ¿Traga por donde habla?
Según hable por usted.
No, sí, es así. Entonces, ¿qué le queda para respirar?
¿Ya la nariz?
La boca no la tiene.
No, pero la nariz sí.
La nariz todavía la
nariz.
Tiene. Entonces, bueno, se pega una respirada por ahí.
O dos.
Sí. Y mientras tanto, está tragando.
Ahora...
¿Se entiende?
No.
¿El concepto? Por supuesto que primero tiene...
Sí.
Y mientras tanto, está tragando.
Ahora...
¿Se entiende?
No.
¿El concepto? Por supuesto que primero tiene... Ya sabe...
Está dando por sabidas muchas cosas.
Con la boca cerrada.
A mí lo que me parece es que uno se tiene que quedar con hambre en una cena fina.
Pero eso no es lo que dice el señor, es el acto de masticar.
El procedimiento.
Usted, ¿cómo la mastica?
No, es que la gente educada mastica muchas más veces que uno,
sí,
que,
muchas veces.
Que es brutal.
Sí, pero también ellos están...
Sí, bueno, no, pero...
Qué educado.
Pero eso está apuntando a un
pero no, caballo. No, hay que masticar con dignidad, incluso... ocultándose bajo la mesa.
No, pero sí, por supuesto, sin abrir la boca, erguido.
Erguido.
Siempre erguido. Y además traga mejor uno erguido.
Sí.
Porque usted
a mí me dicen que comer de acostado es malísimo.
Sí.
Porque yo me llevo a veces la comida a la cama.
Sí.
Y como acostado.
¿Y pero cómo usted puede
traga la comida acá? No va ni para atrás ni para adelante.
Sí. Claro, porque si no tiene altura el
comer. Claro. Como... Y bueno, a veces entonces me tengo que empezar a mover así la cama o le digo a un femenino que me sacuda un poco para digerir.
No, pero para eso se pone de pie porque el...
Digo, amor, no estoy digiriendo.
El humano no puede tragar la cama. Es así, está diseñado... Acostado no puede
tragar. ¿Sabe otra cosa que me parece que usa la gente refinada? Agua. Toman agua.
¿Ah, el resto no?
Sí. ¿Mozo?
Sí.
Un agua para la señorita y otra para mí.
No, no, toman agua como algo bueno, digamos.
Sí, sí.
Es que
de la buena.
Sí. Pero sí, está bien de la buena. Es que está bien, por supuesto.
Pero no tiene gusto a nada, es lo claro, más aburrido.
Es lo peor que puede haber.
Claro. No, señor, hay agua...
Te la cobran, ¿cómo te la van a cobrar sí. si no es nada?
Perdón, esta es agua de manantial.
Sí, pero no importa, donde la llaga no deja de ser agua.
Es de un manantial...
H2.
No, es de un manantial de Noruega.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Y en qué la traen? Y la embotellamos en botella allá.
¿Y no tiene alguna bebida un poco más...?
De Noruega.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Y en qué la traen? Y la embotellamos en botella allá.
¿Y no tiene alguna bebida un poco más color, algo?
Sí, perdón, usted es la refinada.
Claro.
Usted es la que dice...
No, bueno, pero...
De salero.
¿Usted es una señorita?
Sí.
Ah, bueno, bueno, por eso le pregunto, ¿no?
No sé si soy del Jockey Club, me habrá conocido.
Claro.
Soy la hija de Robledo.
¿Ah, de Robledo?
El que tiene las fábricas de pastas.
Ah, menos mal.
¿Cree
que se dedicó a otro rubro?
De gente que tiene fábrica de pastas.
Sí, sí.
Son todos fideleros.
Bien, no sé si una mujer puede ser socia ahora sí.
No sé, señor.
No, no,
sé.
No es verdad.
No, bueno, no sé ahora. No.
Acá dice, sabé irte a tiempo.
Sí, mejor que se queden con las ganas y no...
Y no, que bueno, no sé ahora. No.
Acá dice, sabé irte a tiempo.
Sí, mejor que se queden con las ganas y no...
Y no que...
No aburrir, más vale que...
No. Yo llego a un lugar ya enseguida
claro.
empiezo a irme.
Peor si no se quedó con las ganas y también aburrió.
No, bueno,
ese
pero
ese es el
digo,
peor panorama.
Le queda otra oportunidad, si usted se va antes porque tiene un compromiso, queda claro. pendiente.
Pero qué feo tener un compromiso.
Tengo un compromiso, sí, me comprometo. Y...
Pero no, pero un compromiso superior a la cita, la verdad sí, que sí. es horrible. Es horrible.
Sí. No, no, no es horrible.
Sí.
Perdóname, si el balance de la empresa... de papá, ¿debo estar? Porque ahí se
sí,
define
su
todo.
¿Su papá qué empresa tiene?
Tiene fábrica de pasta.
No sabes.
¿Qué refinado? No,
sí.
Imagino lo refinado que debe ser.
Sí.
Una pregunta.
Los canelones.
¿Hacen ñoquis?
Sí.
Una cadena dice, de fábrica de
¿le
pasta.
¿Le dice fábrica de pastas a esa tapadera que tiene
no.
el Robledo?
El papá,
pero
dejalo.
Sí, pero no. Dejalo. Pero escúchame, vos estás hablando con esos muchachos.
Las cadenas de fábrica.
¿Por qué habla tan fuerte este muchacho?
Y porque es sordo.
Ah,
la cadena de como mamá se llaman, es una franquicia. Es de mi papá.
Sí, la mamá se llama franquicia.
Bueno, no sé, vale. ¿Eh? ¿Vos sí. estás enamorada de este chico?
No, ¿de este hombre? ¿Cómo voy a estar enamorada?
Ah, bueno.
No es elegante.
No, no, no es elegante, por eso. Pero como vino aquí...
Perdón, miren lo poco que comí.
Sí.
Dejé la mitad del plato.
Sí, los ñoquis.
Sí.
Bueno, ha sido una velada muy agradable.
Sí, sí.
Bueno, la pasamos muy bien.
¿Querés pasar al baño, Edu?
Bueno, voy brevemente. ¿Y después qué les parece? Tomamos un café y una vuelta de cricket.
¿Una qué? No se le entiende lo que dice.
¡De pero... jugar al cricket!
¡Sí, ey, ey, ey!
El encendedor, creo.
¡No! Afuera está la cancha de cricket.
Sí, eso por supuesto, que jugamos.
Hacemos una partida y rápida y nos vamos.
A papá le gusta mucho el golf.
Bueno, claro.
Sí.
¿No es cierto, papá?
Decime cuántos hoyos en uno hizo tu padre.
Ah, es el loco de los hoyos.
Tengo 3 hoyos en uno en este verano. Eso, 3.
Estuvimos jugando al golf en las Filipinas.
Ay, qué divino.
Hay muchos terremotos.
Sí.
En las Filipinas. Y entonces es mucho más difícil jugar al golf.
Sí, aparte, la cancha es ondulada, me dijeron.
Es ondulada, sí. Pero además se empieza a mover.
Sí.
Ya es difícil embocar en el hoyo quieto.
Sí, sí.
Calcule si se lo empiezan a mover el hoyo.
Sí, es muy difícil.
¿Cierto, pa?
Sí, porque son muchas placas tectónicas que entran una con otra en colisión.
Si vos mirás el hoyo, vas a tirar y ves que el hoyo se mueve, se mueve. Y no sabes qué
no,
hacer.
No.
¿Pero qué hizo tu padre?
Hoyo en uno.
Hoyo en uno. También no. En Filipinas.
Es fantástico. Si algún día me invita, yo puedo ir con Monivel Cadi
a llevarle la
arrancar en las primeras armas. No tengo ningún problema.
Ah, no, nunca jugó.
No, porque...
Hay una cancha para principiantes, sí, en Filipinas, que le hacen grande el hoyo.
Sí. Bueno,
que agrandan el hoyo antes de...
En Boca cualquiera.
Antes de hacerte socio, ¿no?
Sí. Bueno,
y ahí en Boca cualquiera.
Sí, la verdad
en
que
Boca
sí.
Cualquiera, mentiras. Lamentablemente
me tengo que ir, tengo que reunirme con papá y con los financistas.
Así que, bueno, bien
el tema del balance, saludos. El fin de año, tenemos que ver todo el balance.
Bueno,
andate.
Bueno.
No me gustó mucho este muchacho.
Tampoco.
Tampoco te gusta.
Perdón,
¿qué?
Me olvidé de este detalle.
¿Qué detalle?
Esta orquídea es para vos, mi amor.
Ay, mira.
Está en el estuche de madera.
No, muchísimas gracias.
Sí.
Está con llave.
Sí. Sí, no es de plástico la orquídea esa.
Sí. Bueno, andá nomás.
Dicen que sí. Si la orquídea sobrevive, sobrevive el amor. Dicen los...
Sí, o sea que está por morir. Bueno. Tanto uno como el otro.
Perkins, tírela, por favor.
Sí, retírela de la vista, bueno, por lo menos.
Hermoso informe, ¿eh? Hermoso informe.
Un gran informe.
Sí, claro.
Igual sabe que el para una dama refinada, en vez de tanto artificio como hemos visto, quizás le convenga apelar a algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Hablaremos del poder secreto de algunas piedras.
Ah,
bueno. Algunas piedras son sagradas. No sé de qué piedras voy a hablar. Pero vamos a hacer una recorrida. Muchas culturas creían que ciertas piedras guardaban el alma del mundo y entonces las utilizaban como amuletos, como objetos de poder, no por su belleza, sino por su leyenda. Entonces estaban esas piedras presentes en rituales, en templos, en prácticas espirituales. Bueno, las rocas siempre han contenido alguna clase de secreto. En muchos pueblos indígenas se creía que muchas rocas eran habitadas por espíritus o por divinidades. Los celtas, ahí estaban con sus dólmenes, sus menhires. En el mundo andino también. Cada piedra podía tener un simbolismo, dependiendo de su forma, su color, su textura. Después, en el cristianismo, ya con metáforas más complicadas, la piedra angular, que representa a Cristo como el fundamento de la fe. En el Islam, ahí tienen la Kaaba, la piedra negra de la Meca, que según la tradición fue enviada del cielo, probablemente ni siquiera sea una metáfora, a lo mejor es una piedra caída bajo la forma de un meteorito. En el budismo las piedras suelen simbolizar el camino ascendente hacia la iluminación, pero yo prefiero ir a los griegos y tengo cuatro piedras que me gustan. Cuatro piedras que me gustan. Dos y dos. El primer par son tres piedras que están cerca del mar o en el mar.
Sí.
El primer par es el de las rocas simprégades o simprégadas, también conocidas como las rocas cianeas o azules. Y eran un par de escollos que se movían. Dos piedras que estaban muy juntas unas con las otras, una con la otra, eran dos piedras. Y los barcos tenían que pasar por el medio.
Ah, sí.
Pertenece esto al ciclo de los argonautas.
Sí.
Fueron los argonautas los que se encontraron con estas piedras, que tenían la siguiente característica. Cuando pasaba algún barco, las piedras que eran malevolentes, empezaban a acercarse una a la otra, se cerraban, cachaban al barco en el medio y lo destruían. Y los argonautas fueron advertidos, argonautas que iban rumbo a Cólquide, posiblemente estaban no lejos del estrecho del Bósforo. Bueno, les advirtieron, guarda con esta piedra, que vos empezás a pasar, cuando llegas al medio empiezan a cerrar las piedras y chau.
Sí.
Estoy saludando al dueño de Blender. Entonces cuando llegaron, los astronautas hicieron pasar una paloma volando bajito por el medio del estrecho. El estrecho empezó a cerrarse. Tenía movimientos lentos, es verdad.
Sí, claro.
Y la paloma fue tan rápido que...
Se pudo escapar.
Y entonces empezó el movimiento de apertura de las implegadas.
Claro.
Y mientras se abrían, ahí remando a todo lo que da, los argonautas alcanzaron a pasar. Esas eran las implegadas. Alguien inventó unas barreras en el barrio de Flores, que tal como las implegadas, lo que hacían era atrapar en el medio a los automovilistas.
Sí.
Vos pasabas, se cerraba la barrera y venía el tren.
Sí. Ah, qué
hermoso. Era mucho más eficaz que las implegadas del Bósforo. Pero las otras, el otro par, es más interesante. Se llaman Escila y Caríbidis. En realidad, Escila y Caríbidis eran en un principio dos ninfas que vivían allá por el estrecho de Mesina, que separa Sicilia de Italia. Y eran dos ninfas, cualunque, muy lindas. Una de ellas, Caríbidis, tenía la propiedad de absorber agua y después la lanzaba de nuevo. Probablemente la leyenda nazca de algún remolino y de alguna marea que subía y bajaba. Esta chica, esta ninfa, era hija de Júpiter. No era hija de Júpiter, era hija, en realidad, del dios del mar, de Poseidón.
Sí.
Júpiter es el nombre que los romanos le dan a Zeus, de manera que ha sido un error. Era hija de Poseidón. Y el papa la tenía ahí haciendo pequeños mandados. En eso surge un conflicto jurídico entre Poseidón, el dios del mar, y Zeus, que era el príncipe de todos los dioses. Porque Poseidón reclamaba unos ciertos lugares, escollos, piedras, entre ellos ese donde estaba Caríbidis, como perteneciente al mar, porque cuando hicieron el reparto entre los hermanos, a Poseidón le tocó el mar y a Zeus todo lo demás. Y entonces esta chica, con esa habilidad que tenía de absorber mucha agua y de largarla en otro lado, empezó a ganar terrenos de la orilla, convirtiéndolos en marítimos. Y Poseidón se apropiaba
de
esos territorios. Zeus vio todo esto desde el Olimpo. Pum, apareció y le dijo a la mina: ¿así que te gusta tragar agua?
No, bueno,
ahora vas a ver. Y la convirtió en un monstruo horroroso. Era muy linda Caríbidis.
Sí.
Este era Caríbidis. Era muy linda y la convirtió en un monstruo horroroso con una boca enorme.
Sí.
Que era capaz de absorber cantidades enormes de agua y largarlas en otra parte. Pero además la clavó al fondo del mar.
Sí.
Y le dijo: ahí te vas a quedar para siempre. Y ella vio como su cuerpo se deformaba y ahí está todavía, claro, en el fondo del mar. Pero además hizo nacer en ella una gran malevolencia, y aprovechando ese poder de absorción, cada vez que pasaba una nave por ahí, esta tipa se la chupaba, si me permite la expresión.
Bueno, sí.
Y todas las naves que pasaron Caris Dignos Chistiamas. Del otro lado, había otra ninfa llamada Escila. Escila era también muy hermosa. Y un pescador llamado Glauco la vio y se enamoró de ella.
Bueno.
Dijo, qué linda, qué linda, qué linda. Muy bien. Y la empezó a conversar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En fin. Y un día estaba junto al mar y vio como unas especies de algas fosforescentes. Mm. Las tomó, las probó y empezó a transformarse. Vio que la piel, era un joven muy apuesto, la piel en vez de ser dorada se le empezó a poner medio verdinqui.
Sí.
Le empezaron a salir escamas, las manos empezaron a acreditar unas membranas interdactilares,
claro, Sam.
Las piernas trocaron en una cola de pez y sintió como una pulsión misteriosa por ir a las profundidades del mar. Y cuando llegó al fondo del mar, comprendió que había sido convertido en una divinidad menor que le había sido dada la inmortalidad.
Sí, pero en el fondo del mar.
Pero en el fondo del mar. Pero él pensó que con ese crédito de ser inmortal iba a poder seducir a Escila. Enseguida nadó por abajo el agua.
Claro. Se la creyó.
Se la creyó.
Sí.
¿A dónde estaba Escila? Que estaba ahí. Lo más fresca en el, al costado del estrecho de Messina. Hola, Escila, le dice. Soy yo, Glauco. ¿Qué Glauco? Monstruo inmundo, le dice. Vete de acá, le dice la tipa. ¿Cómo? Dice. Me he convertido en una divinidad. ¿Por qué no vienes conmigo y vivimos los dos juntos para siempre en el fondo del mar? Tómatela, me das asco y te maldigo para siempre, dijo Escila. Entonces, desesperado, Glauco se acordó de quién. Se acordó de Circe, una maga de la cual le habían hablado, tipos que habrían leído la Odisea.
Mm, sí.
Y se acordó de que esta maga vivía en la isla de Ea y que era capaz de hacer toda clase de pases mágicos. Entonces dice, voy a ir a la isla de Ea. Isla de Ea.
Bien.
Que fue la isla donde también estuvo en algún momento Ulises con sus compañeros. Y ahí lo atiende Circe. ¿Qué pasa? Que me mire Circe, dice, sé que usted es maga y yo quiero
ser lindo.
No ser lindo, sino en realidad no estoy interesado en volver a ser como era, pero sí en que Escila
se enamore de mí.
Y Circe, en cuantito lo vio, era un poco floja de cincha, Circe.
Ah, sí.
Y quiero decir que cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones.
No, por favor.
Y medio que se enamoró de Glauco.
Sí.
Pero cuando Glauco le dijo que lo que quería él era el amor de otra tipa, bueno, dice, ¿qué otra tipa? El tipo le contó, sí, dice, Escila, qué sé yo, me dijo que yo no muestro horrible, que si yo te voy a preparar una poción. El tipo le prepara, toma, dásela
a ella.
A ella, con una gota se va a enamorar de vos para siempre. Bueno, bueno, dice el tipo. Agarra con el frasco, le tira el frasquito por ahí cerca. Inmediatamente, Escila empieza a ver que se transformaba y se transformó en un monstruo horrible.
¿También?
Sí, pero muy horrible. En vez de piernas tenía tentáculos, tenía.
Ay.
Cerca del abdomen, mirá qué lugar, le salían 6 cabezas de perro. Ya que te salgan 6 cabezas de perro del cogote,
sí, es malo.
Pero que te salgan del abdomen.
Sí, sí.
Encima ya tenía los tentáculos.
Y ya ella también se volvió mala. Y le dijo, vete aquí si no quieres que te coma.
Lo echó de vuelta.
Lo echó de vuelta. Y desde entonces, Escila, con sus seis cabezas, sí comía a los marineros que pasaban por ahí de a seis.
Claro. Claro.
En porciones de a seis.
Múltiplos de seis.
Desde ahí. Y mientras tanto que Caribdis se chupaba las naves.
Sí.
Y como había poca diferencia entre el lugar donde estaba una roca y otra, resulta que las naves tenían que elegir.
Sí,
o Caribdis absorbía por completo toda la nave, o Escila te comía seis marineros.
Mm.
Y eso fue lo que hizo Odiseo, Ulises. Pasó y tomó una decisión muy razonable.
¿Cuál es?
Eligió Escila. Me va a comer seis marineros. Es preferible que me coma seis marineros y no que se coma toda la nave.
Claro, claro.
Con todos adentro. Entonces pasó, se acercó a Escila, vio cómo se comían a seis de sus marineros y pudo seguir su viaje adelante. Esa es la historia de Escila y Caribdis, y también de las de las emplegadas, ¿no? Muy lindo esto. Hay un montón de otras piedras mágicas, maravillosas, pero estas dos que eludió Odiseo eran muy ominosas.
Sí, sí.
A Odiseo no le gustaron nada, y cuando terminó de pasar por el estrecho de Mesina hizo el siguiente comentario.
¿Qué hizo?
No me gusta nada este mundo. ¡Qué mundo ordinario!
I turn on the light and see.
Radio Sin Nombre, que después regresará para cerrar el programa. Venga, Guirepi, que también vuelve. Vendrá el trío ya con el sordo Gansé.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
Ahí está allí activo el chat.
¿Cómo está el chat?
Le recordamos a la gente que quiera venir a la tribuna al próximo programa, que será el último de este ciclo, aquí después habrá un especial en diciembre, pero se tienen que anotar en el formulario que aparece ahí en YouTube, en el canal de Blender.
Tengo una obra para recomendar.
Sí.
Que es Perón, exiliado en Caracas en el año 56.
Sí.
Reflexiona sobre la historia argentina desde el 45. Él está a punto de dar a luz su libro Los Vendepatrias, y ahora esto se presenta bajo la forma de una obra de teatro cuyo autor es Leónidas Lamborghini, y la versión de Guillermo Guío, actúa Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Y la obra se dará en Ítaca Complejo Teatral los sábados a las 21. Y todos los sábados, ya empezaron el 8 hasta el sábado 29.
Muy bien, también debemos decir con precisión que las fechas de La Venganza en el Chacarerian son los viernes 14 y 21 de este mes, y que el 5 de diciembre vamos a Escobar, vamos a estar en el Teatro Seminario.
Oh, qué lindo, sí.
Ahí en la calle Mitre al 400 en Escobar.
Lautaro Massa,
sí, gran cantante de tango,
y Oscar de Lía, su pianista, presentan su último disco, Toma Uno, el sábado 22 de noviembre a las 17 en Pista Urbana, Chacabuco 874, San Telmo. Muy a bien. Las 5 de la tarde, el sábado. Lindo para ir a escuchar tangos a San Telmo. Bueno, hay mensajes,
sí,
¿no?
Sí, estoy viendo. Rosalía pregunta, sí, ¿dónde está el formulario para venir? Está en la misma pantalla donde ella, sí, está participando.
Dice formulario más... para venir a la tribuna.
Sí, un poquito puntos más arriba.
Sí.
Pero, bueno, esto debe ser denunciado.
No, en el mismo chat. En el
a
mismo
la autoridad
chat
competente.
Ahí se lo contestaron.
Bueno, no importa, señor.
Ahí pusieron
Alejandro, mándele un saludo al Mocho Medina de Tucumán. Es mi papá, lo está viendo en la televisión.
Ahí alguien pregunta, ¿Teatro de Morón cuándo? Me parece que había algo por Morón.
Creo que vamos a ir a Morón antes de fin de año.
Pero no lo tengo presente ahora.
Sí, me parece que
bueno,
sí. Te escucho desde los 15 años cuando estaban Rolón y Estronati, dice Emilio.
Bueno, desde Sydney, en Australia, sí, nos ve Mónica. Silvia Servini, desde Chile, Egipto, nos manda saludos. Bien, Iván Medina pregunta, ¿se puede compartir el tenedor? Por ejemplo, para convidar un asadito recién cortado, o es de mal educado. A mí me gusta.
Para mí es lindo,
si se
pero...
trata de una dama que yo estoy cortejando,
sí,
me gusta que me dé con el un ñoqui.
¿Pero un ñoqui en un asado es raro?
No, ya no en un asado.
Ah, ya se fue.
Sino que pinche un ñoqui de los suyos y me lo ofrezca a mí, así con esa generosidad que la caracteriza.
Sí, ese es un poco una...
Sí, pero... una chanchada, ¿no?
No una chanchada, me parece...
Entonces, dame, amor.
No,
no me des.
No, sí, o que
sí,
le dé. Pero
bueno,
digo,
sí,
parece,
sí,
¿no?
Bueno,
que
tengo,
pero parece...
La tengo a Mónica con un ñoqui de la cocina a la sala.
Parece una invitación.
Y bueno, pero si no, vamos a caer en el mate. El mate se comparte en grupo.
Sí, por supuesto.
Y bueno, ¿y qué tiene que ver?
Nada, pero...
El mate, hay personas ahora,
sí,
que se cuidan de cualquier clase de contagio
y no toman mate. Entonces,
ahora se está usando
mate. Porque andás a ver la podredumbre que tiene la persona que está tomando mate con usted.
Y bueno, sí,
¿puedo decir una cosa? Nuestros abuelos tomaban mate sin ningún problema.
¿Y qué? Y
se murieron.
Se murieron todos.
Están todos muertos.
Antes de ser abuelos.
Está bien, bueno, esa es la mala noticia, pero...
Mira, acá Valentina Fuster dice, me asusta un poco que Gillespie mire menos documentales que yo.
Mentira, estuve viendo muchos documentales.
¿Miró mucho?
¿Cuál estuvo viendo últimamente? Anoche vi un documental que verdaderamente me aterrorizó, que es toda la historia de la inmigración en Estados Unidos desde que se creó Estados Unidos, que muchos de los inmigrantes crearon Estados Unidos.
Sí, los colonos.
Los colonos,
claro.
Sin ir más lejos. Hasta los actuales que son más sudamericanos y chinos. Y latinoamericanos. Antes eran ingleses,
alemanes. ¿Y qué fue lo que lo horrorizó?
Claro, no vimos la parte de...
No, y lo que me horroriza es algo que son las patrullas de la ICE, que se llevan a la gente arrastrando y la deportan.
Y ahora.
Bajo este régimen.
Bueno, dice, la memoria que tiene Dolina es de admirar, dice Gioja. No, me olvidé porque lo dirá.
Claro, de algo que se acordó.
¿Dónde queda el estudio, dice Seba, para que me hagan entrar a piñas para la venganza? ¿Por dónde tiene que pasar? Ahí está.
Claro,
¿está
Palermo esto? En Palermo, en la calle Niceto Vega. Sí, señor, muy cerca de Juan B. Justo. Pablo Turu es de la localidad de El Hoyo,
sí,
en la Patagonia.
¿Anda?
¿Cómo le va?
¿Sabe
cómo
que anda?
Esta es la comarca andina, ¿no?
Sí, El Hoyo, sí.
Dice...
Yo he sido intendente.
Sí. Me acuerdo aquella campaña.
Aquella campaña para la limpieza de la ciudad.
Sí. Ganó por eso usted, por el eslogan y todo eso. Dice, ponemos la radio en el aljibe, así retumba y todo el pueblo cae en la desesperación que da el miedo que provoca dicho sonido. Dice, se enredó un poco, Pablo, pero se entiende cómo es el asunto, ¿no? Y Julia Rosso, bueno, que saluda desde Mercedes, Uruguay. Hay mucha gente allí.
Bueno, Viviana le manda un corazón gigante y dice, Barton, te quiero.
¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Debe ser muy refinada.
Sí, muy refinada. Por eso soy discreto.
Bueno, hermosa localidad El Hoyo, como toda la comarca. Bueno,
en El Hoyo... La comarca Andil.
Sí, como toda...
En El Hoyo se hace la fiesta de la fruta fina.
Pensé que era la fiesta del Hoyo.
No, porque no. Alguna vez.
Bueno. ¿Cuál es la fruta fina? O sea, la que no es fina.
Grosella, centella.
No, pregunto.
Sí.
No.
Los frutos del bosque.
Sí. Linda, arándano.
Sí.
Blueberry, blackberry.
Claro, no sabría distinguir cada uno. La guinda, por ejemplo.
Sí, la guinda.
¿Cómo le va?
Y un carozo adentro.
Sí.
Bueno, es el único.
¿La conoce a la linda?
No, te pido, por favor, que si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar.
Las guindas vienen de a dos.
La linda del Hoyo.
No, las guindas vienen de a pares, con una
ramita.
Pero
la guinda no es la cereza.
No, buenas tardes.
No, me
póngase de acuerdo de qué quiere, porque yo estoy acá atendiendo.
Sí.
No puedo estar dos horas. ¿Qué quiere esto? ¿Quiere aquello?
Que no conocemos.
¿Guindas? ¿Quiere guindas?
¿Quiere guinda o
quiere cereza? O níspero.
No, es que una cosa es una cosa.
La guinda viene con un carozo adentro.
Sí. Pero muy disfruta
bien con un carozo. Bueno. Estamos en televisión.
Claro, el gesto de carozo es tan parecido a otros.
¿Usted quiere salir con gente refinada?
No, bueno.
Hablando de la guinda, del carozo, y hay unos chicos ahí.
Pero si usted dice guinda, cereza.
La cereza tiene un agujero adentro, no tiene carozo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
La cereza porque se lo sacaron el carozo.
Le sacaron el carozo.
Bueno, claro.
Una cereza tiene carozo.
Es como que me diga que la aceituna viene rellena, pero
claro,
¿qué está diciendo?
Miren.
Y después hay frutas que de la Patagonia más exótica para nosotros.
Sí.
Como
Rosa mosqueta.
Rosa mosqueta, saúco.
Sí, eso no es una fruta.
O sea. Sí, el saúco es una fruta. Es un fruto.
¿Y le puedo decir uno más?
Los brujos usan ese.
¿Sí? Sí. El calafate.
Calafate, que son como una semillita negra.
Claro.
Sí. Y de ahí en adelante.
Sí, bueno, pero...
Bueno, ¿qué va a llevar? Bueno.
¿Se puede llevar surtido esto?
Surtido, sí tenemos.
Un
toda
poco.
Clase. Tanto frutas como verduras.
Y usted me arma un bolsón.
Yo le hago un bolsón con zanahoria, perejil, nabo. Sí. Y del otro lado guinda, cerezas y nísperos.
Bueno, pero ese, o sea, es todo de estación.
Sí, en la estación lo vendemos.
No, no, señor, digo.
En la estación El Hoyo.
Digo, estas frutas no han visto un frigorífico nunca ni nada. La
salida silvestre del...
No,
del,
por eso están podridas. No, señor. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tema que viene
bueno,
aquí?
Bueno, vamos a anunciarlo entonces, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mire usted, ¿lo usado es mejor que lo nuevo? Ventajas y desventajas de comprar cosas usadas y los cuidados que hay que tener.
Claro.
Pero en principio, la cosa usada...
A mí me encanta.
Y porque me encanta porque es más barata.
Sí.
Por ejemplo, un auto usado, buenas tardes.
Sí.
Es más caro, no, es más barato.
Es más, barato
que un auto nuevo.
A menos que sea un auto usado por alguna celebridad. Entonces usted
claro,
compra...
Eso, gana precios.
Un testimonio...
Sí, claro. Yo tenía un amigo que tenía un auto
sí.
Que, bueno, había sido de Fernando Bravo.
Ah, pues, carísimo. Bueno,
muy bien.
Sí, carísimo. Sí.
Y lo vendía más caro.
Un Fiat 1500, sí.
Bueno, bueno sí, porque bien. En un momento fue un auto deportivo.
Millones y millones.
Bueno, sí, puede ser.
Más que tenía el nombre de Fernando Bravo, escrito... Escrito.
Ah, ¿lo tenía esculpido de alguna forma?
No, lo esculpió para nada.
No, Dios.
Lo tenía así escrito. Si este auto se perdiera, como suele suceder, devuélvalo a Fernando Bravo, estaba la dirección de él, todo bien.
Bueno, sí, pero qué raro, todo semejante leyenda.
Claro.
Le puedo decir una cosa, yo tuve autos antiguos y nuevos. El antiguo, la mecánica es mucho más fácil, se rompe menos. Se rompe
tiene menos cosas, tiene una batería,
un asiento,
sí.
Y chao.
Sí, más o menos.
Los de ahora viene todo con la pantalla, con esto, con otro, no anda nada.
Prácticamente es un celular, más que un
celular. Sí,
sí. Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, a ver,
un auto usado, ventajas. Un auto usado permite moverse sin hipotecar el futuro. Ya pasó la peor parte de su depreciación,
claro,
y puede ofrecer las mismas prestaciones que un modelo nuevo, pero a mitad de precio.
Genial, me gusta.
Muy bien, la desventaja,
sí.
Bueno, motores fatigados, sí, choques, bueno. Por ahí el auto está medio podridito.
Se lo disimula.
Y se lo disimula.
Picado a veces.
Claro.
Sí.
Que los kilómetros alterados. Dice,
sí.
Este auto, mire, tiene 15 kilómetros.
No, pero no, ¿cómo 15 kilómetros?
Tiene 15 millones de kilómetros.
Sí, pero si es de 1982.
Cero.
Es de 1982, 15 kilómetros.
Claro, le puedo decir una cosa, me senté en el asiento del conductor. Se ve el piso, abajo.
¿Qué?
Sí,
veo la calle.
Sí, bueno, lo que podríamos llamar un respiradero.
No, claro, pero ¿cómo?
Con vista a la calle, tiene buena una visual.
Y usted puede seguir derecho siguiendo la línea.
No,
y mira la raya por el agujero.
Un agujero tiene, señor.
Dice, las desventajas, insisto, nadie sabe si el auto fue de una persona cuidadosa o anda a saber de quién que no lo cuida.
Sí.
¿Usted es de cuidar el auto? Sí, ¿no?
Bueno.
Porque yo lo veo salir
sí.
A la puerta los sábados a la tarde con un balde, una gamuza.
Sí, y alustrar.
De las 2 de la tarde hasta las 8.
Sí. Sí.
Señor, y pone la radio a todo lo que...
Y después le pasa la cera.
Sí, le pasa la cera. Y le hace con el alientito. Y
bueno, ese auto me gustaría comprarlo a mí.
Claro.
¿Cómo está cuidado?
Usted está muy cuidado, ¿eh? Y le echa ¿cómo se llama que le echa?
Y un brillametal.
No, para el olor.
A un desodorante ambiente, claro, sí. Ya le vienen unas cosas que traen olor y se lo deja adentro, ¿vio?
Sí, sí.
No
el otro día. Defíname.
Vienen en distintas formas. Puede ser, yo la que tengo es un tacho.
¿Un qué?
Un tacho.
Sí.
Un pequeño tachito.
Sí.
Que tiene como una rejilla arriba
sí.
Y adentro algo que larga un olor
bueno,
agradable.
El otro día, acá en la puerta de Blé, bajó Barton del auto
sí.
Y salió un olor como a canela amarga.
Sí, es sí. Él. Es él.
¿Cómo
a él le dicen canela amarga?
Bueno.
Me tiene ese olor ya de chico. Porque cuando era chico tuvo un accidente. Se le cayó encima un tacho con canela amarga.
No, sí.
Y le quedó el olor, no se lo lavaron, pero siempre. Por eso le dicen en el barrio le dicen Canela Amarga.
Canela Amarga parece un paraje de la comarca andina, sí, también.
Un val peruano.
Se viene El Hoyo y Canela Amarga más allá, a 10 kilómetros. Pero sí, sabes que ahora, perdón.
Sí. Qué lindo.
¿Ese es?
Eso es Canela Amarga.
Ah, mire usted. Mire usted.
Bueno.
Ahora, perdón, ahora que usted decía lo de si le compraría el auto usado, vio que muchos periodistas utilizan como pregunta metafórica.
Sí.
Pregunta, ¿usted le compraría un auto usado a...?
Sí, y ahí pone un político, generalmente.
Pone el nombre de un intendente.
Claro. Entonces, como si sí, el intendente fuera peor que un periodista.
Sí. Sí. Y entonces usted dice, no, no le compraría un auto usado a ese intendente.
Yo no digo nada.
¿Y pero
yo
si
no
le
compraría
pregunta...
autos usados?
Vio que hacen esa pregunta, ¿eh? Está muy...
Sí, sí. Eso es muy de los Estados Unidos. Los vendedores de autos usados. Son gente que tendría que vivir allí donde entiende mejor las cosas. Lavarropas.
Usado, no sé.
No sé yo tampoco, porque
el lavarropa es mucho más económico
y, sí, seguro,
y más duradero que los modernos. Sí. Ahí está, lavarropas inteligentes.
Sí, bueno, pero uno
tan
viejo.
tan inteligente, si fuera tan inteligente no sería un lavarropa.
No, bueno, pero...
bueno, eso es cierto. Si puede tener tomar la decisión de no ser algo, claro, no sería bueno, lavarropa.
Sería una computadora, algo así.
Sí,
no
puede ser.
Bueno, dice... ventajas, es económico,
sí,
son
sí,
indestructibles.
Indestructibles,
soportan años de uso sin quejarse. Bueno, los nuevos tampoco se quejan.
No,
pero el nuevo
o tiene o viene con una función que es queja.
No. Pero
lavarropa tiene como centrifugado, ¿sí? Lavado, secado, quejas. Se puede apretar un botón y dice ay, 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 ay.
Pero el lavarropas antiguos son dos cables, un motor brutal y una hélice, sí, y no tienen más nada.
Pero te rompe los calzones.
Bueno, sí, por eso, es una hélice.
Una hélice, vos metés un calzoncillo ahí, lo sacás pulverizado.
Sí, es la cachola eso.
Los nuevos dejan de andar y por ahí no tienen arreglo, de un momento para otro.
Dice, bueno, desventajas, lo que funciona bien en la casa del vendedor puede fallar en la tuya.
Claro, ¿y por qué lo vende?
Y ahí está, ¿por qué lo vende?
¿Por qué lo vende?
Bueno, lo vendo porque
sí,
realmente
es tan bueno.
Estoy por viajar.
Claro.
No me voy a llevar, me voy a vivir a Cancún.
¿Qué quiere que se
sí,
lleve?
No me voy a llevar un lavarropa.
Pero, ¿un lavarropa en la valija, en el avión?
¿Usted quién es?
Yo soy el vecino de él.
Sí. Ah, bueno, ¿y qué está acá?
Los malos puntos, estábamos tomando mate.
Bueno,
se va de viaje.
Me llama la atención que si el lavarropas es tan excelente como dice el señor, ¿para qué se va a mudar a Cancún? Yo me quedaría a vivir
señor,
acá porque tengo un lavarropa genial.
Cancún, por, más que nada por la playa, ¿no es cierto?
Bueno, sí, pero...
A nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con la playa.
O sea, la playa.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no dice le interesa la playa?
Porque no. Bueno, ¿lo va a comprar o no lo va a comprar?
¿Cuánto vale?
Vale la mitad que uno nuevo y aparte es un eslabón de brujo.
Sí, pero igual, de todas maneras, el eslabón de brujo no dura mucho tampoco.
Pero ¿qué sabe usted? Este lo tenemos hace 25 años.
25 años,
mire.
¿Y cuánto lavó? ¿Cuánto lavó? ¿Lavó? ¿Se lo exigió? ¿Le metió cosas?
Todos los días lavamos 4 o 5 kilos de ropa, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros yo
hasta un colchón metimos.
Bueno, pero un colchón.
Doblado.
Yo organizo peleas en el barro.
Ah,
¿es usted?
Sí.
Me comentaron.
¿Qué quiere lavar?
Y la ropa de
la ropa.
De las peleas que está toda embarrada. ¿No?
Pero bueno, el barro es muy fácil.
Sí, el barro.
Distinta la por ahí la mancha de comida.
Sí, pero si es un lavarropa tan bueno, ¿este es centrifuga o tengo que andar?
Hace después? Todo.
¿Todo? ¿Tiene un buen centrifugado?
Es una turbina. Se chupa, lo tiene que tapar porque se chupa todas las cosas que hay.
Ah, bueno. Ahora me imagino que si es tan poderoso debe consumir mucha electricidad, mucha energía.
Baja un poco, la luz baja.
Anda nafta lo que tiene. Sí, sí. Tiene como un motor de...
De camioneta,
de,
¿no?
De camión de Jean Lambretta.
No.
Pero yo no me puedo poner a cargar nafta para lavar la ropa. Sí,
va hasta la estación de servicio con el lavarropas. Carga y después se viene a su casa.
Sí, sí, pero a veces...
¿Cuántas cuadras son?
Es una incomodidad y cada vez que tengo que lavar.
¿Qué tiene, señor?
Pero mira lo que es el motor.
Sí, es muy fuerte.
Sí, sale que... Incluso viene su novia, usted le muestra. Mira lo que es esto, le dice.
No, aparte, se mueve todo el lavarropa.
Sí, anda medio camino.
El otro día se me metió en la pieza. Me desconoció.
Sí, sí. No, es un poco intimidante un objeto así.
Irrompible, ¿eh? Motor V8.
Bueno. Ah, bien.
Las desventajas son las que ya le he dicho. Algunos modelos, cuando centrifugan, se mueven tanto.
Y bueno, ¿qué le digo? Sí.
Usted lo tiene que correr.
Sí.
Sí. Y nosotros una vez se nos escapó, lo corrimos hasta Burlingame.
Ah, bueno.
Bueno, los repuestos pueden haber desaparecido.
Eso es verdad.
Si ya no los hacen más.
No los fabrican. No. Y bueno, y eso es un problema.
El abón de brujo es, ¿no?
Sí, sí.
No, no los hacen más.
No los hacen más porque a veces no se encuentra el burlete.
El burlete se pudre, ¿eh? Cuidado.
El burlete es una milonga, el burlete parece. Sí, este hombre es milonga. El burlete.
Ahí está.
Porque le cambian el tamaño del burlete. Y después hay más grande, más chico, pero nunca del tamaño que corresponde.
Yo tengo medio metro de burlete.
Sí.
Mire.
Sí. ¿Eso es un burlete?
No.
Ah, señor, por favor, le pido.
También pueden... instrumento musical.
Bueno, ahí hay toda una filosofía. Sobre todo los guitarristas... Le gustan las guitarras viejas.
Sí.
Que ya las haya tocado otro, las haya ablandado.
Ah, mira, o sea, le gustan.
La guitarra nueva viene verde.
Sí.
Con madera verde.
No. Sí.
Y la deja, la va a buscar a la mañana y tiene como.
Tiene un brote.
Unos brotes.
Claro, sí. Le sale una.
Florecen.
Sí. Ahora, una cosa es una guitarra.
Una guitarra vintage.
Y otra cosa son los instrumentos de viento, que usados está la saliva del usuario anterior.
Y la veló, señor.
Pero igual no.
Le echa un poco de dentrífico.
Sí.
Bueno, y asunto arreglado.
No sé si es asunto arreglado.
Igual en general todos los instrumentos, hay toda una filosofía de que son muy buenos. De los años 50, los años 60.
Ah, ¿esos son los más caros?
Y porque ahora son todos, discúlpeme.
Sí, no está bien.
No se ofenda a nadie, vienen de China.
Acá tenemos, si quiere ver. Listo. Esta flauta.
No se ofenda.
No, está bien, señor. Ya lo dijo. Usted. Ya los hinchas de River están atrás suyo. Por ahí ahora los chinos.
¿Quiere ver esta flauta?
Sí.
A ver. Ay, qué bien que suena.
¿Le gusta?
¿Esa es usada?
Muchas veces. Bueno, a ver qué dice acá. Los instrumentos usados tienen una magia especial. No los quiero.
No, bueno,
cada vez que te dicen que algo tiene una magia especial, es que no sirve para nada.
Pero que tiene una historia atrás.
No, porque usted dice, mientras toca, dice, pensar que este mismo lo tocó tal.
Y esta flauta la toqué yo.
Y bueno.
Dice, un violín curtido, dice.
Claro.
Hacen
violín curtido.
Curtido los violines.
No.
Ya aprendió a llorar, y claro.
La fiesta del violín
curtido. A llorar
curtido.
Solo. Dice el violín. Le llora el violín. Y un piano con historia puede inspirar mejores melodías. Esto es mentira. Desventajas. No siempre afinan su pasado. Maderas torcidas, teclas flojas.
Sí, es verdad.
Bueno. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al...
No, bueno, pero estamos con este informe.
No.
Usted, por ejemplo, un bandoneonista de tango de Buenos Aires. Le trae un doble A de antes de la guerra. Mire.
¿De qué guerra?
De la Primera Guerra. Alemán.
¿Ah, de la Primera?
Un doble A. Mire.
Suena
María
bien.
Fortuna.
¿Lo lleva o no lo lleva?
Y bueno, la verdad
quedan
me parece...
10 en el mundo.
¿Eh?
10 en el mundo.
10 doble A de esto. Dolina tiene uno.
Este, mire, yo lo estoy vendiendo de rabia porque me lastimé mucho.
¿Por qué se lastimó?
Y porque si en verano yo a veces toco desnudo.
Ah, bueno. ¿Usted es nudista?
¿Eh?
¿Es nudista?
Sí, no, tengo calor.
Ah.
Y me pongo a tocar el bandoneón.
No, claro.
Y
Tiene pliegues.
Tuve un pequeño accidente con el fuelle.
Sí.
Y bueno. No quiero que me vuelva a pasar.
¿Y qué me dice de la franela?
En otro orden de cosas.
No, señor, digo.
Pues yo estoy saliendo con una
no,
chica.
No, señor.
Muy refinada, pero lo que tiene de refinada lo tiene...
No, los bandoneonistas que se ponen una franela.
Sí.
Para cuidar la ropa, no sé para qué se lo ponen.
Sí,
eso.
Claro, para que no le pase lo que me pasó a mí.
Y debe ser. Eso tendría que haber hecho. No es culpa del bandoneón.
Lo lindo es pensar en un instrumento tan antiguo. ¿Quiénes lo habrán tocado?
Claro.
Bueno.
¿Pero usted sabe quién es?
No.
Bueno, entonces...
Sillas y sillones, desventajas,
sí.
Resortes vencidos, patas flojas,
sí.
¿Qué tal?
Sí.
Tapizados manchados, habitantes microscópicos no invitados.
Dice ácaros.
Es como ácaros. El sujeto femenino lo que dice.
Una silla mal reparada puede quebrarse y causar caídas. O lesiones severas, sí, efectivamente. Nosotros tenemos un amigo que, bueno...
¿Qué pasó?
Lamentablemente compró una silla vieja.
Sí.
Se sentó. Chao.
Sí. ¿Chao qué?
Lo que pasa es que... Se rompieron las patas, cayó por la escalera. No lo vimos nunca.
Yo prefiero mil veces ir a un mercado de pulgas.
Sí. Ay, no, me da ganas de rascarme.
No. Y compramos una silla Louis XII... Y no compramos una silla del supermercado que...
Pero la silla Luis XII, que no sé cuál es,
claro,
era la Luis XV de Granada.
¿Cómo anda?
Pero... Es una Luis XV de Berreta,
bueno,
Luis XII.
Algo con un estilo. Y no compramos en un supermercado una silla, con todo respeto al mundo, china.
Sí,
claro.
Sí, bueno, pero...
Sí, son... La Luis Piedraíta se llama.
Bueno, hay mobiliarios chinos de las dinastías anteriores.
Bueno, pero digo lo nuevo.
Que son carísimas.
Bueno, pero me compro una silla con historia.
Bueno, útiles escolares.
¿Usados?
Sí, tenemos
sí.
Este lápiz.
¿Y pero
está un
lápiz?
Poco corto todavía.
Pero mire el lapicito que...
Porque eso se lo pasan de hermano a hermano.
Lo empezó el doctor Pestalozzi.
Y sí.
A lo largo de centenares de años, mira, ahora no queda nada.
Pero bueno, pero está
era
muy...
un lápiz de 2 metros. Cuando...
Sí, sí. Quedó muy pequeño ahora.
Pero tiene justo la goma del otro lado.
¿Y por qué? ¿No borró nunca?
Sí, borró, pero...
¿No la gastó?
Pero no tanto, claro.
Claro, no, porque...
Pestalozzi acertaba casi siempre. Cometía muy pocos errores.
O no los... O no
borró 2 veces en su vida. No sé si es que cometía pocos errores o no le importaba.
Claro, no, o no se daba cuenta.
Claro.
Quizá.
No todo lo heredado está listo para otra temporada.
Sí.
Bueno. Y después está, aquí está la ropa usada. Eso sí.
La ropa usada es la última moda en todos lados.
Sí, bueno, pero yo no sé. Andá a saber qué podredumbre, discúlpenme, menos. Tenía el tipo que usaba esto que usted me quiere vender ahora.
No, bueno, pero...
Es una mañanita.
¿Usted sabe que yo tenía...
¿Es una prenda?
Tenía una... Me estaba probando una campera de cuero, esto es verdad.
Todo es verdad.
Todo es verdad lo que se dice.
Acompañado por el señor y por otro más integrante del equipo, y me convencieron que la dejara porque era usada, y hasta el día de hoy me arrepiento de haberles hecho caso.
Le salvamos la vida,
no,
prácticamente.
No, usted no tiene
porque a lo mejor el dueño tenía una enfermedad secreta,
no.
Misteriosa, que para la cual todavía no hay cura.
Sí,
lo salvamos.
Era una campera de cuero como de motoquero.
Ah, le quedaría pintada.
Sí.
Qué pena que no la dejaron comprar.
Si la compraba, le regalaron un gorro de esos con orejeras para abajo.
Sí, qué lindo.
Si lo puso, usted no sabe cómo le quedaba.
Sí. ¿Le quedaría muy chupina?
Sí,
así,
porque además venía también con unos pantalones que habían sido de Rolón.
Claro, eso lo encarece mucho al producto.
Sí,
claro.
Bueno, pero a veces hay ropa hermosa. Es más, las chicas están usando mucha ropa, sacos, ropa usada, ropa de hombre,
sí.
Ropa grande...
Ropa chica.
Bueno.
Ropa sucia.
No, hoy por hoy no compra más ropa nueva. Todos.
¿Y los locales de ropa nueva, la gente que de la industria textil que está haciendo ropa ahora, qué hace? ¿Se están
no, la usan rápidamente y la venden como un
claro. La usan una noche.
Claro, úsemela, por favor.
Sí.
Que me la voy a llevar.
Bueno, lo mismo que hay prendas que ya las venden rotas.
Sí.
Veo
sí.
Los pantalones rotos.
A mí me encanta.
Te lo haces romper.
¿Sí?
¿Cómo?
Sí. ¿Cómo le decís al tipo? Claro. ¿Tiene pantalones rotos? No, dicen tan solo. Bueno, rómpame uno.
No, bueno, no, pero.
Sí. Y hay lugares donde te lo rompen.
Pero uno puede llevar, por ejemplo, que uno que ya tiene en la casa para que se lo rompa.
Sí, te lo hace romper, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, mire, ese es un servicio que no conocía.
Lo que yo vi es vidrieras de donde venden jeans y está el jean entero, vale 10 pesos. Si tiene un agujero, vale 15. Si tiene 20 agujeros, vale 20. Ah, a medida que más agujero...
La codicia vio cómo es.
No, pero...
Y a más roto...
Más roto, más caro.
Más roto, más caro. Y bueno, porque hay más trabajo sobre la rotura.
Nosotros tenemos ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Este negocio lo tenemos hace muchos años.
Sí.
Y rompemos, le rompemos lo que usted... Traiga lo que quiera que se lo rompemos.
Inclusive cosas, por ejemplo, hasta vajilla pueden romper para
puede
después...
Puede ser, pero lo nuestro es la ropa.
La ropa.
Es la ropa, señor.
Y ¿usted vio, por ejemplo, a Johnny Depp?
Sí.
Es un actor.
Sí.
Sí. Bueno.
No, ¿y qué tiene que ver? Si es un actor, ¿y qué pasa con
le Johnny? Le rompimos todo el ajuar.
Pero, ahora, Johnny Depp...
No quedó nada sano.
Pero Johnny Depp viene desde Estados Unidos a hacer...
Vino acá. Hasta acá, vino. Vino, cuando se fue, se quedó ahí 15 días, le rompimos todo.
Sí.
Me acuerdo, ¿se acordás cuando se iba?
Sí. Sí.
Y nosotros llorábamos porque nació una amistad, ¿no?
Pero qué raro que en Estados Unidos no tenga quien haga el trabajo,
sí,
¿no?
vio cómo es.
Es raro.
La sociedad de consumo llegó a un momento en que lo artesanal...
Bueno, quizás entonces los expertos en romper...
Sí.
Puedan suplir la mano de obra de los que ya no van a estar fabricando las cosas.
Así es.
Que lo rompen ustedes.
Bueno, haga lo que quiera, señor.
No,
pero
entonces...
no nos haga perder más tiempo.
No, escúchenme, me dijeron que ustedes son los mejores en esta actividad.
Pregúntale al actor este, ¿cómo se llama?
A Johnny Depp.
Sí, Johnny Depp. Usted lo ve y dice...
Bueno,
pregunta...
Trajo una campera...
¿A dónde me habrá ido? Claro, claro. Esa campera... Bueno, se la habrán roto.
Bueno, por eso... yo no sé si ya les puedo dejar alguna prenda o ustedes van a la
domicilio. ¿Trajo alguna prenda?
Traje una.
Ajá.
Mire, esta que está...
Pero esta ya prácticamente la tiene ropa.
No, pero...
Pero aparte es una prenda de ropa interior.
Acá estuvo gente.
No, bueno.
¿Qué quiere?
No,
pero acá estuvo gente, señor. No podemos ser responsables que anduvo otro aquí.
Pero aparte yo quiero...
Ya tiene agujeros el calzoncillo.
Sí, pero yo lo que busco es que me lo rompan artísticamente.
Bueno,
una rotura porque esto no es...
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Decirle que tenemos que cerrar.
Sí, si no me gusta nada.
No me gusta nada.
Ya la mirada es rara.
Sí, después vienen los reclamos.
Sí, no.
Acordate lo que pasó con aquel otro, ¿cómo se llamaba?
Johnny Depp. Aparte, no me sostiene la mirada.
No,
cada vez que lo miro, miro para otro lado.
Ya hemos tenido varios de estos.
Sí, ¿no?
Después vienen los 5 días que, ay, rómpamelo de nuevo.
No. Lamentablemente ya estamos cerrando.
Sí.
No me mira.
Vuelva otro día, señor.
No me mira.
Bueno, yo pensé que me lo iban a romper. Finalmente...
No, estamos cerrando.
Se ve que no son los mejores, como dicen que son.
Sí, somos los mejores, pero cuando termina el horario, nosotros somos muy estrictos.
¿Qué?
¿Pero a qué hora cierran? Porque...
A esta hora.
Sí. ¿Pero cómo puede ser?
5:15 de la tarde.
Es raro el horario. Pero bueno, está bien, me iré a otro lugar. No son los únicos en el mundo, porque acá venga Johnny Depp. ¿Usted se piensa que yo no puedo ir a otro sitio? Por ejemplo,
vaya.
A donde se los rompen a Rolón, por ejemplo.
Sí.
Que es un lugar maravilloso. No, Rolón me lo recomendó muchísimo.
Voy a hablar con él.
Bueno,
no me importa.
No.
Listo, terminó.
Bueno, está bien, muy bien.
Terminó
listo.
La vuelta y terminó el programa también.
Pero ¿cómo? Sí,
terminó
así
el
nomás.
Informe.
Sí. Directamente.
Uy, pero qué cosa.
Prontito por la salida, por favor.
No, pero espere que yo creo que tenemos que terminar de forma musical con los instrumentos usados
por
el trío sin nombre.
¿Usted sabe que el pentacadémico del trío sin nombre tiene un bajo similar al que usaba Paul McCartney en el año 62?
¿Similar o es el mismo?
No, el mismo
muy
no.
Distinto.
Pero es, pero es similar y me imagino los años que tiene.
Bueno, es que el pentacadémico...
No, el bajo Hofner que usa él.
Bueno, ahora voy a observar el bajo de Ale Dolina.
Bueno, hermoso informe sobre sí, lo usado
sí.
Y lo barato que sale caro.
Sí, señor. Y ahora sí, vamos a hacer un cierre musical con el Sordo Gansé, con el trío sin nombre, en un levísimo, brevísimo, quiero decir, reacomodamiento de situación.
De la, ¿sí le parece? Bueno, muy bien.
Por favor.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestros, ¿cómo les va? ¿Cómo
andan? Buenas noches.
No sé qué vamos a hacer hoy, hay mucha incertidumbre.
Como siempre.
Vamos a hacer una canción de Alberto Mastra.
Si la vida me diera de nuevo oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan lejos todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó, sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vez la oportunidad de volverla a vivir, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra mil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Qué lindo tema, linda canción. ¿Qué se puede hacer ahora?
Nos vamos a retirar con una canción.
Sí.
De los Traveling Wilburys.
George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty,
Jeff Lynne. ¿Y?
Roy Orbison.
Roy Orbison.
Yo siempre digo Orbison.
Sí, señor.
Pero es Orbison.
¿Qué? Robinson.
Sí, yo también le decía
Orbison. Ray Sugar Robinson.
Una super banda fue, ¿sí?
Sí, señor. Sí.
Bueno.
Vamos a hacer esa canción. Nos va a acompañar con percusión.
Vamos.
Nos va a disculpar que hoy estábamos cansados y nos sentamos.
Está bien, no hay problema.
¿Quiere sentarse aquí?
No, estoy bien acá. Vamos, entonces.
Cuando usted quiera.
Nos vamos.
Un, dos, tres, y...
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Tango, hay Malena.
merezco este castigo de estar muriendo mientras vivo. Querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor. Arrodillarme ante tu boca, pedir perdón con pasión loca, besar la mano que me azota y darte entero el corazón. ¿Por qué seguir así hasta el martirio, si este amor es un delirio sin cordura ni razón? Porque si beso el suelo que tú pisas, y si logro así tu risa, siento alegre el corazón. Porque si te has burlado de mi sueño, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. ¿Por qué seguir así hasta el martirio, si este amor es un delirio sin cordura ni razón? Porque si beso el suelo que tú pisas, y si logro así tu risa, siento alegre el corazón. Porque si te has burlado de mi sueño, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé, no sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. Una mentira que me diga que me quieres, nada más.
Te seguimos acompañando, estés donde estés, porque donde estés, estás en Malena.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverás. 25 abriles volver a tenerlos, y cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, y yo y vos solo para recordar. ¿Dónde están las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireia, que quiten lo de en el guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la vieja. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por las calles la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá, 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar.
Thank you.
sollozaron los niños. Los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron. Los acordes de un gotal un botón que toca ronda para no quedarse dormir y un galán que está escondido chamullando en un saguar. De pronto se escuchan rumores de orquesta que están de fiesta los cosos de allá. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy te da un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de alma.